¡Hola, Geeks! ¡Y feliz jueves! Nos encontramos. Nos encontramos aquí con Gio Taku.
El otaku que se baña bici.
Y el buen Wijo que nos acompaña.
Hola, ¿cómo están?
Hoy tenemos un DLC muy especial porque vamos a hablar de estas obras magnas del manga y del anime que solamente como el vino se pone mejor con el tiempo. Sí. Berserk. Forzas.
Tremendo. He empezado a ver Berserk ya porque como ya he terminado de ver One Piece y estamos en hiatus. Ah, sí. Entonces es como que estoy así de
Mercurio retrógrado.
Estoy craving así nuevo anime, digamos. Entonces he empezado a ver. Siempre me han hablado de Berserk. Y he empezado a ver Berserk con el con la adaptación que han hecho a una de las historias de uno de los arcos que hay en Crunchy. Y no, pues me ha agarrado de los huevos, gente.
Sí, me agarrado de los vejelits, así.
Muy mal, así. Porque yo no estoy acostumbrado a ver cosas tan oscuras, la verdad. Es como que sí he visto cosas oscuras en mi vida, pero eso de ahí es como que wow, ¿no?
Darker than black.
Yeah. Editor, aquí introduzca. ¿Primera vez aquí?
Sí.
Con la soga al cuello.
Y es así de puta. No sé, pues, no es a mí lo que me ha gustado, o sea, todo me ha gustado de Berserk, es como que todo lo que me han dicho de eso ha sido como que ha cobrado sentido y ha tenido, o sea, con razón, ¿no? He sentido mucho el dolor del fandom, uh-huh, por lo que Miura no ha terminado su tarea, desgraciado, pero sí me he sentido medio feliz porque creo que ha llegado a un punto de Berserk en el que están empezando a sacar más mierda de él, digamos. O sea, tardan 2 meses, serán sus discípulos, pero le están dando continuidad a la historia. ¿No ve?
Y un lindo tarot.
¿Tarot?
Han sacado una edición especial de volumen 42 del manga con un tarot de Berserk. Ahí en Japón.
Ah, cierto. Venía junto con su tapa especial igual, ¿no ves?
Sí. Y la han sacado tanto para edición de Japón y creo que la editorial Norma en México la está sacando igual para Latinoamérica.
Igual creo que había la de la española.
Sí, la editorial española. Por eso están sacando los productos de Berserk así finos.
Es que es muy buen mundo para que se quede en nada, carajo.
Es frustrante. Es precisamente como anécdota que le estaba contando siempre. Yo con otro amigo que tengo, Kenny Mejía. Así, saludos, Kenny, si me estás viendo y escuchando. Bromeábamos con Berserk porque ya el 2011, por ahí que estaban todavía en el arco de que sí, le estamos yendo al océano con el no novio de la Farnis, ¿no ve? Así. Y decimos, sí, qué bueno, pucha, pues tarda mucho en sacar un nuevo tomo, sí, pues, que también lo tiene que dibujar, todo bonito, sí, ¿sabes qué? ¿Te imaginas que se muera? No seas pendejo, no va a pasar eso, no, así.
3 doritos más tarde.
Exacto, así que bueno.
Que jugué con mi imaginación y que sí, le acierto.
Extrañamente lo hemos manifestado, pero...
Gracias, Charlie.
Buena onda. Papi, nunca más.
Porfa.
Ya.
Porfa.
Y bueno, volviendo a uno de nuestros primeros capítulos de vacíos existenciales.
Sí, ¿verdad?
Ese manga nos ha dejado uno. Y otra cosa que me ha molestado mucho de Berserk es que siempre está envolviendo a lo mismo con la era dorada. Porque la adaptación que tú has visto, si mal no tengo entendido, han sido los animes del 2016 y 17, que era ya cuando se une la crew, todo el equipo.
Exacto, es cuando empieza a aparecer, con todo respeto, es cuando empieza a aparecer un party de Dungeons and Dragons. Porque de verdad parece eso. Eso ha sido lo que me ha llamado como que un poquito la atención. Porque, o sea, te das cuenta que es algo súper oscuro porque hay muchas cosas, no voy a decir nada ya porque es muy jodido. Es como que hay muchas cosas que suceden en ese arco, pero dentro de todo es bien Dungeons and Dragonesque, ¿no? Es como que tienes así tu tanque, que es Guts, lo que estamos diciendo, ¿no? Es como que tienes tu tanque, tienes tus 2 healers, tienes tu pícaro, tienes así tus cosas, entonces te da esa idea y es como que inclusive las interacciones que tienen entre ellos, cómo se van separando, todo, es como que te da ese feeling. Pero de la nada se vuelve pues lo más oscuro y lo más retorcido de todo. Y vos eres como que, oh, damn. Es como que te agarra de súper sorpresa, ¿no? Y lo que más me gusta, o sea, lo que más me ha gustado de esa adaptación de CGI, que es después de la era dorada, después de este arco que es buenísimo, que está animado en YouTube. No por una compañía grande, sino por gente de YouTube. Exacto, fans. Uh-huh. De los niños perdidos. Esto es, bueno, lo que sigue después. El final, ¿sabes? Es como que la bruja que se termina muriendo, cuando le dan la armadura a Guts, está muy bien hecho, ¿no? Y es como que cuando iba a leer el manga, porque me ha dado pues craving, ¿no ve? Terminó de ver el anime, he visto el anime del primero que han hecho, el de la era dorada, ¿de qué año es? ¿97?
No, creo que es de
96, 95.
95, 96, algo así.
Ese, hay un video de YouTube de 8 horas y media para ver eso.
¡Jódete, Netflix!
Sí, sí, no, mierda, claro, vayan a verlo. 8 horas y media, pero es para ponerle play y es terapéutico, ya. O sea, no sé, a mí me gustan mucho esos videos, ¿no? Que solamente le pones play y eres así de... Y lo puedes dejar correr nada más, ¿no? Pero, o sea, llegas al final de esta cuestión del bosque, que es entre llamas y todo. Ves esto también en el manga y está tan bien hecho, ¿ves? Es como que la historia, la narrativa, a mí me agarra mucho la narrativa. Es como que si tiene buena historia, me va a agarrar, sí o sí. ¿Mm? Y tiene muy buena historia. Y cómo la cuenta es...
A eso le tenemos que sumar también el estilo de manga, que es cada página del manga es una obra de arte.
Sí. Porque, un lienzo individual.
Exacto. Sí. Podrás haberte leído Bleach, podrás haberte leído Naruto, podrás haberte leído, qué sé yo, One Piece. Y sí, tienen marcos muy bonitos, muy detallados, pero Kentaro Miura se hurgaba los cojones cada vez que hacía una página de escenario, de detalle. Uh-huh. Entonces, son cosas que nutrían mucho la narrativa, el tipo de historia que manejaba, los héroes, sus personalidades, y también, como digo, el arte propio que tiene el manga. Lo que por eso me interesa a mí mucho es que tanto material que ha sacado Kentaro Miura ha sido desperdiciado porque siguen animando la era dorada todo el tiempo. Tenemos la primera serie.
Sí.
Tenemos las tres películas. Tres películas. Sí. Tenemos la nueva serie que ha sacado, que también es era dorada. Entonces, ¿dónde? Han sacado una... ¿Remaster? ¿Remake? Una especie de remake.
Con un estilo de nueva animación.
Una nueva animación que ha sacado, pero que otra vez está ambientada en la era dorada. Y por eso los únicos, digamos, proyectos fuera de lo que es el manga que van más allá de esa época son juego de PlayStation 2 del 2002, 2003.
Sí, sí, sí.
Tenemos el juego de PS Vita que sacaron también para PlayStation 4, que era Berserk and the Band of the Hawk, se llamaba, creo.
Buenísimo.
Que es técnicamente Dynasty Warriors, pero con skin de Berserk. Es un Dynasty Warriors con skin de Berserk. Y lo que tú has visto inicialmente, las animaciones del 2016-17, de cuando ya tiene la armadura y va en su viaje con los chicos.
Buenísimo.
Que ahí es donde lo más que han podido avanzar de historia. Y lo que me pone muy triste, porque precisamente el CGI es lamentable.
Sí.
Es lamentable. El CGI, hasta me emociona más ver los caballos de Shingeki no Kyojin correr, que también están con ese CGI de genérico, ¿no ve?
Pero ese nota un poco más fluido.
Por lo menos se nota ahí un poco mejor, sí, pero en cambio en Berserk es todo acartonado, ¿no ve? Así, entonces es como ver Kengan Ashura de alguna forma.
Como volver en juegos antiguos.
Sí.
Más renderizado de su cinemática. Pero bueno, aparte de eso, del desarrollo de los personajes, sí o sí tenemos que ver y preguntar por qué se hacen tatuajes con el símbolo de sacrificio. ¿Saben lo que significa?
Pecadores.
Gente, están marcados. Ya, yo no me pondría eso, la verdad, en el cuerpito. Ya,
no, yo me haría un tatuaje de la armadura verse, pero cuando está como lobo, así. Algo así me pondría. Por lo menos una que en la que Guts y el Griffith estén así peleando. Algo más artístico yo me pondría, digamos, de tatuajes, si es que me tuviera que hacer algo de Berserk.
¿Sabes qué? Griffith.
¿Qué? Tipo de mierda.
No me alcanzan las palabras.
Sí, y hay gente, lo peor es que hay gente en internet que dice, Griffith did nothing wrong. Mamadas, son mamadas.
¿Y sabes qué? O sea, la verdad es que me he metido jodido en esto de Berserk. ¿Sabes cómo soy? Yo me obsesiono con algo y es como que...
Ya la última consecuencia hasta la última.
Sí, señor. Y he visto varios videos así de, no sé, pues no. He visto, por ejemplo, que hace unos cuantos años... En todito esto de la época woke que he empezado a ver, como que en Twitter, X, whatever, en esa plataforma, como que descubrieron Berserk. Y era como que la gente descontextualizaba. Porque, a ver, o sea, si nunca has visto Berserk, creo que el primer disclaimer que deberías recibir es que es extremadamente gráfico. O sea, es como que es muy gráfico, es muy crudo. It ain't sugarcoating anything, así no te lo va a poner bonito. No, ubicas, es un manga bien oscuro,
bien
no,
duro,
jodido.
Para ponerlo más o menos en contextos actuales, es como la última película de Terrifier.
Sí.
Así, para que lo vean, no has visto, ¿verdad?
No.
Pero es más o menos igual así de gráfico, sangriento. gore. Es sexualmente inapropiado para gente que...
Sí, sí, o sea, es realmente para que lo veas con madurez.
Sí.
Y sabiendo realmente que lo que están mostrando es pues como que es un recurso narrativo que no glorifica bajo ningún contexto ni concepto lo que está mostrando en el manga. Pero es que yo creo que el hecho de que sea... Es que solamente en Japón podrían haber salido ese tipo de cosas. Porque es como que si eso hubiera salido en Estados Unidos... No, o sea, no te digo que no haya existido, pero difícil. Y eso me ha llamado la atención porque lo que yo he visto, los scans que he visto del manga son de Black Horse.
Sí.
Y eso me parece fantástico porque Black Horse históricamente siempre ha sido como que la compañía de producción de cómics que más cosas oscuras ha sacado.
Sí. ¿No?
Uh-huh. Spawn y unas cuantas más.
Hellboy.
Hellboy, gracias. O sea... buenísimo. Entonces, he visto que en Twitter es como que han empezado a descontextualizar algunas imágenes, sobre todo las del eclipse, y que decían, no, que esto está glorificando la violencia sexual, y, no sé, y es como que, no, porque si te pones a leer, es como que te repulsa, te da asco, por eso te digo, Griffith es así... Y te la hueles, y no, y sí, y no. Y el hecho de que hable tan poco, el hecho de que sea tan así, tan inalcanzable, tan... No, ¿en qué andará?
Gay.
No, y capaz, pero es como que ese es así de... No importa, ubicas, es como que no importa. Es muy cabrón, ¿sabes? Nunca había odiado tanto a un villano o a un antagonista, digamos. Uh-huh. Es como que, y eso, qué sé yo, he odiado a Dolores Umbridge, por decirte algo, de Harry Potter, ¿no? Uh-huh. Y dice, señora de mierda, es usted una pelotuda, no sé qué. nunca como a Griffith, güey. Así.
Griffith no es nada comparado con ningún otro villano que se haya conocido.
Sí.
Ni de Disney, ni de Harry Potter, ni de otros lugares. Aunque sea Darth Vader ha sido mucho más... Tranquilo.
Más buen tipo.
Todos.
Se reivindicó. Muchos villanos se reivindicaron. Griffith no.
No tiene redención.
No tiene redención.
No hay redención.
De paso, es lo que él quería. Él decidió hacer eso.
Uh-huh. Y por eso es que mucha gente que dice que no ha hecho nada malo. Porque técnicamente es como que la gente... O sea, que la gente que lo seguía sabía que él iba a hacer todo por cumplir su sueño, digamos, su cometido. Además que es eso, ¿sabes? Me parece tan loco. Porque normalmente vos escuchas esto de cumplir tus sueños en contextos como los de Luffy, ¿no? Vos escuchas así, mi sueño, o sea, Luffy tiene un sueño. Luffy tiene un sueño muy aparte de ser rey de los piratas. No voy a decir nada más al respecto. El que sabe, sabe. Pero es como que vos estás acostumbrado a escuchar, ay, sí, quiero cumplir mis sueños, y que sea, pues, el prototipo de protagonista de shonen, así que vas a agarrar y dices, ay, ojalá cumpla su sueño.
Creo que lo que ahí va es el hecho de que piensas en gente que va a cumplir así sueños como unas metas personales que son relativamente nobles, pero también es lo que nos ha demostrado este manga, es que no todos los sueños son nobles o son ética o moralmente correctos.
¿De dónde salen?
¿De dónde salen? ¿De cuáles son tus motivaciones? Si son oscuras, si son algo que simplemente por algún trastorno o porque, no sé, te deschavetaste, quieres hacerlo. Y como dices, no vas a medir consecuencias, así que si te tienes que sacrificar a todo tu grupo de amigos, familiares, etcétera, lo vas a hacer.
Sí, loco.
¿No ve?
El príncipe.
El halcón.
Eso solamente debe ser como referencia.
El príncipe. Príncipe. De Persia. Ya.
Príncipe de Persia.
Buen juego.
Buen juegazo, papi. Pero bueno, volviendo al tema de Berserk.
Berserk.
Ahí también tenemos que mencionar otros personajes que nos hayan dado, ¿cómo digo?, en qué pensar o que nos hayan agradado. Por ejemplo, a mí, más allá de los protagonistas que son Griffith y Guts, en este caso, hay personajes que me parecen muy buenos y que, digamos, tienen motivaciones y algunos momentos que son demasiado épicos. Por ejemplo, a mí me mama mucho Sérpico. Sérpico me parece de los mejores personajes porque desde que te lo presentan, sabes que el tipo es capo. Estará cuidando a la Farnesa en sus momentos de, ok, soy de la iglesia y me quiero hacer la capa para tener algo de honor y de renombre y bla, 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 bla. Hasta que conozco a un cuate mamado sin brazo y que me provoca sensaciones más allá abajo. Entonces, igual Sérpico la quería la Farnesa. Bueno, la quiere, no seamos...
La ama.
La ama, la adora. Sí. Pero es lo que me gusta de él, que logra mantener su... punto profesional primero.
Sí, sí, sí.
Y dice, ya, no me importa, me voy a sacrificar por esta tipa. Ni siquiera le voy a decir, te amo, o alguna de esas pendejadas. Simplemente el tipo va y va a hacer cosas, va a resolver como todo macho alfa.
Resuelve.
Resuelve, Sérpico. Otro igual, el... ¿Cómo se llama el niñito?
El Pillo.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
La
sí,
verdad
sí.
Es que yo no sé.
¿Sicilian? No, ¿cómo se llama?
Podemos buscarlo.
Busquémoslo. Igual, el changuito me gusta mucho porque es parte de alivio cómico. Sí. Y al mismo tiempo empieza a agarrarle el... ¿Cómo se llama? La figura de motivación, no sé sí. Si paternal, de Guts.
Sí, sí, sí.
Porque agarra y yo soy un niño bandido que robaba y hacía mamadas y huevadas, así. Pero luego así cuando ya lo ve en acción, cuando ya se une al equipo, cuando no sabemos si va a pasar algo con Silke, bueno, no creo que no, creo que no, porque al final Silke quiere con Guts, todas quieren con Guts.
Sí.
Todas quieren con Guts.
Menos...
¡Oh! Hello, darkness, my old friend.
¡Qué dolor, man! ¡Qué dolor, ¿sabes? Eso me duele tanto. Ese...
¿Farnese?
¿Farnese? No, esa es la chica.
A ver.
¿Sabes?
¿Dónde está?
A mí eso es algo, mientras están buscando lo del nombre del pibe. A mí sí hay algo que me duele muy jodido. Es cómo es ese desarrollo de personajes que tienen y cómo es que se van dando... Estos giritos que no te los esperas, ubicas, es como que tú estás muy acostumbrado a que la historia de amor de un personaje principal sea como que, o sea, puede ser un camino engorroso, claro, pero una vez que llega como que al punto en el que, no sé, pues no se encuentran y es como que se empiezan a amar, digamos, ¿no? cuando, o sea, spoiler alert, cuando Guts y Casca es como que sí logran como que conectar así emocionalmente y ser pareja, es como que es muy bueno, pero después de eso es como que tú no estás acostumbrado a que retroceda, digamos, ¿no? O a que vaya a tomar otro giro. Es como que vos en algún punto dices, ok, tiene alivio, digamos, es como que ha llegado a algún lado, está haciendo algo, no sé, pues, ¿no? Y después cuando sucede, cuando ya tiene la armadura negra, y es como que cuando él también como que se pasa con Casca, y cómo es que Casca como que se le empieza a alejar poco a poco, y al final la bruja también le dice, o sea, que tu deseo no, o sea, no sé si es que tu deseo vaya a ser siempre el de ella también, es así de, no, por favor, no, así de, o sea, yo obviamente entiendo esa Casca, yo re le entiendo, pero por otro lado también pues como que qué...
Es que te tira toda la motivación. Si tú estuvieras en los zapatos de Guts, ya te estás enfrentando a un universo de mierda, a tu ex mejor amigo. Y toda la mierda que se te viene encima, y el único momento, digamos, o lo único que te ha dado felicidad real durante un tiempo, es como que ni siquiera es que desaparece, porque si desapareciera es como que podrías de alguna forma lidiar con eso, pero más que desaparecer. Más que desaparecer, es como que se queda en un estado de... Ni siquiera un casi algo. Se queda en un estado de somos casi desconocidos, ubicados así. Vamos a viajar juntos. Me vas a seguir protegiendo porque soy una inútil. ¿No ve? Pero después cero interacción, cero conexión con lo que fuimos alguna vez.
En psicología eso se le llama duelo ambiguo.
Ok.
Porque sigue ahí, pero no. Uh-huh. ¿No? Es como que no está muerta, pero definitivamente está muerta. Y encima la parte que está viva de ella no lo quiere. Uh-huh. Y no puede hablar y no puede... Es trágico, ¿sabes? A mí me parece, o sea, por eso te digo, me agarran mucho las narrativas. Y a mí, o sea, es como que desde que empieza esto, creo que es en la era dorada, desde que vos lo miras nacer, me parece muy bien hecho. Como te dice de entrada, ¿no? El chico... como que no tendría que haber nacido y va a nacer para pelear contra el mundo. O sea, es como que completamente desamparado, huérfano de todo tipo de esperanza. El tipo así nace debajo de su madre muerta. Es genial, o sea, qué pena, pero es genial, ubicas, es genial porque te dice, así, el mundo ya te está diciendo, así, es un mundo de mierda. No, no esperes nada bueno. O sea, el personaje ha nacido en las bajo las circunstancias más cutres y tristes que podrían haber, no esperes nada bueno de esta mierda, ubicas. Y lo más chistoso de todo, es que digamos, bueno, o sea, a mí me gusta consumir mucho contenido en Instagram, en mis redes, de...
¿Qué? OnlyFans, papi.
Ya. A mí me gusta consumir mucho contenido motivacional, así de...
¡Loquita!
Lo estuve en la primera mitad. Ya. Es como que me gusta consumir mucho contenido así motivacional, de crecimiento y todo. Uh-huh. Y Berserk aparece harto. Entonces, como que puede ser bien misleading, es como que te puede llevar por un lugar que porque realmente no es. Así de que, ah, sí, es bueno, ¿no? Es como que tiene un mensaje, o sea, y sí tiene un mensaje inherentemente positivo, pero es que está envuelto en mucha oscuridad.
En mucho dolor.
Papi.
Y mucho. Es lo que siempre hacemos con los animes, de buscarle la lección, el lado bueno a las cosas. O sea, más allá de cuán cagado puede estar.
Sí.
Pero es precisamente también los alivios que nos da en ciertos momentos. Como digo, ya hemos encontrado el nombre del niño, el Isidro. Hace sus momentos cómicos para darle alegría a la cuestión. Al mismo tiempo que el elfo, el Puck. Además de que sus full referencias a otros animes y a otros mangas es así, God, así. Yo lo veo y digo, si no conociera tanto de anime, si no fuera tan vicioso del anime, todas estas referencias que veo simplemente ya son sus payasitas del elfo, pero las hace bien, les da ese momento de... Y ya estás todo tenso leyendo y ya, algo de calma. No es como ver Breaking Bad, que todo el tiempo estás así con tenso de que todo se va a ir más a la mierda ahorita.
Y sí se va. Pero,
pero precisamente aunque se va, por lo menos te da un respiro. Uh-huh. Y es también la dinámica con la que juega ahí el mangaka de... Ya, los voy a tener hasta aquí de hype y cagados, pero al mismo tiempo bajé un poquito. Así es. Sabe hacer los cambios en la trama. Eso es lo que, digamos, a mí me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, ¿qué otros personajes podríamos mencionar ahí de Berserk?
Yo creo que, así, noteworthy personajes de Berserk. No hemos hablado hasta ahora de Guts.
Va, es que dejamos lo mejor para el final, papi.
Ya, ok, ok. Mientras tengamos tiempo, ok.
Tenemos tiempo.
Sí, o sea, digo, cuidado.
Nos despedimos, hasta la próxima semana.
Cuidado, tengamos.
Es que recuerden, amigos, si quieren hablar algo, vayan directo al punto y no interrumpan a nadie, como yo acabo de hacer. Hasta la próxima. Síguele.
No, tranqui. Es que estoy poniéndome a pensar en qué personaje, digamos, que no sea Guts, podríamos hablar. Griffith también, hemos hablado de él. Uh-huh. Me gusta mucho este, el calvito, el que está en la corte de el que está en la corte que quiere traicionar a Griffith.
Ya.
Me parece interesante. Todavía no he terminado de ver cómo se desarrolla su historia, porque ahorita estoy en la parte en la que están intentando conseguir un barco. Ese.
Gennon.
Está intentando conseguir un barco todavía, ¿no? Uh-huh. Es como que la tipa esta, la Farnese.
¿La Farnese?
Sí. Farnese ha quedado ahí con... Ha vuelto a su vida de no Medici. Y están buscando eso. Pero ese tipo me parece interesante porque me parece que me ha hecho mucho recuerdo todito el juego que tienen en la corte, en los castillos, todita esa cosa. Me ha hecho mucho recuerdo a Game of Thrones.
Sí,
mucho recuerdo.
El juego de poder.
Es medieval, obviamente. Pero eso, el juego de poder que hay. Y cómo tiene su manera súper triquiñuelosa de agarrar y de intentar mover los hilos. Y digo tratar porque sí los mueve, pero no. Es como que al final, cuando él está moviendo los hilos, es como que. No, está, la muñeca ya no está haciendo lo que yo quería que haga, digamos. Y Griffith ahí atrás está así.
Bueno, es que ahí está el contraste, pues, de lo que ya, como seres humanos, puedes mover ciertas cosas en lo que está en tu poder, ¿no ve? Pero luego, cuando estás enfrentando a fuerzas demoníacas, divinas o de otra índole, es como que, por más de que puedas mover ejércitos, naciones enteras. ¡Vale verga!
Sí. Y me gusta mucho cómo el manga, el anime, juega con eso, ¿no? Uh-huh. Porque creo que es el caballero oscuro, negro, no sé cómo
el se llama. Caballero negro, Guts. Y Kirito no es ningún caballero negro.
No, o sea, no Guts. El tipo, el de la calavera.
Ah, el Skull Knight.
Skull Knight, ese. Skull Knight es como que, y le dice, ¿no? Es como que cuando la ambición de tu mejor amigo te consuma, vos, no sé qué, ¿no? Y es como que le tira ahí un así, parece epitafio, Red también podría haber sido, es como que le tira, digamos, esta, no es pronóstico, Dios mío, ¿qué es? Profecía.
Profecía.
Le tira esta profecía y Guts es pues como que, no, yo ya veré, digamos, ¿no? Eso me parece espectacular, porque en un medio, o sea, es que el mensaje ahí es jodido, ¿no? Porque es como que tienes toditas estas fuerzas cósmicas, de dioses, de religiones, de cosas que realmente escapan, realmente vos normalmente dirías, es como que como ser humano estás a cargo de lo que estás a cargo y no estás a cargo de lo que no estás a cargo, ¿no? Y le dicen a Guts, tú no vas a estar a cargo de esto, y el tipo dice, a la mierda, tengo mi espada, tengo mis huevos y le voy a hacer frente, no me importa, ubicas, y tú eres de, a ver, ¿qué tal sale eso? Digamos, ¿no? Y obviamente le sale medio mal y todo sufre y todo, pero sigue ahí, huevo.
Es que es otro ejemplo de resiliencia, es resiliencia, Gats.
Sí, sí, de... Es que es un bebé que ha nacido así, no debería haber nacido y
estaba
ahí. Por
eso, es que siempre está él contra el mundo, literal. El mundo, no, más bien dicho, el mundo está contra él.
Sí, sí, literal. Porque yo siento que a él le habría gustado tener una vida tal vez más pacífica, digamos, ¿no? Puta, su infancia es cagada también.
Creo que le hubiera gustado mantenerse así como mercenario de Aluka, ganar su platita, estar chala con la vida, hasta que llegó un tal Griffith a decirle, me gusta cómo peleas, únete a mi banda. No. Pelearemos entonces para que te unas. Le hace la gran Yugi, ubicas así.
Sí.
Le hace la gran Yugi. Lo veremos en un duelo. Otra cosa es que usaron cartones y no espadas, así.
Claro. Qué loco que es eso.
No, pero de eso ya entrando directamente a uno de los personajes principales, ahora sí, yéndonos directamente con Guts. Sí vemos de que es un recorrido del héroe, pero un poco más duro o extremo. No es solamente la... Esta historia que se tiene del recorrido del héroe en el que tiene que sufrir, salir de la caverna y demás, no simplemente es así, porque el mismo mundo te dice, ah, estás a punto de salir, vuelves adentro.
Normalmente, el héroe, ese camino, porque yo también me he puesto a pensar en este, porque, o sea, todos, ¿no? Todos los héroes tienen ese momento en el que así es como que tienen algo que empieza con el viaje, tienen claro, la es duda.
Es por ley.
Llega, digamos, como que un sabio a darle algún consejo, hay un momento de introspección, tiene el nuevo poder y cumple, digamos, ¿no? Cumple su cometido. Con Guts, yo no sé si es que él sea un héroe realmente.
Es que o no
sea,
es.
O sea, su proceder, si quieres, es heroico. Puede ser heroico hasta cierto punto, pero hace cosas bien funables también, ¿no? O sea, ahorita poniéndome a pensar, out of the hat, lo mandan a matar a alguien malo, y entre esos se mata un niño, 10 años, le mete su claymore al corazón, creo, así es como que, papá, no ve, y el guagua es de, oh, Dios, no ve, y el tipo es de, ah, bueno, no ve, ups, no.
Ahí la siente, pero, o sea, la sintió, porque después ahí cuando estaba, después vuelven a la fiesta, ¿no? Porque cuando estaban de joda con los nobles.
Me bajé un niño.
El cuate si vuelve, sí, se compró la, sale pues ahí la casca. ¿Qué pasó? Nada. Sí, limpiándose la sangre del niño, ¿no? Ve el cuate así poco más, entonces, y se notaba que sí lo tenía algo perturbado, porque... O sea, no es que falló en la misión, pues, sino que tuvo bonus kill, digamos.
El dudoso honor
de
matar un infante. Así que solamente está diciendo... Papá, Guts, bueno, a mí... Yo realmente diría, no sé realmente si es que sea un héroe.
Es que no lo es, te estoy diciendo que
ya,
no
sí,
lo es.
Ya, sí, eso estabas diciendo.
No lo es, no es un héroe. Sí,
entonces, ¿qué es Guts? Decime.
Es lo que conocemos como antihéroe. Es un cuate que va por la vida haciendo lo que quiere y digamos, si entre lo que hace es, resulta que hace algo heroico, no es que él estaba pensando hacerlo por el bien de la humanidad, porque quiere salvarlos a todos.
Porque le salió.
Porque es altruista. No, lo ha hecho porque se están metiendo con él. ¿Qué tiene que hacer? Defenderse. Es lo único. Y lo mismo, digamos, llega un punto en que ya defiende lo que quiere, que en este punto es Kiaske, creo que su pequeña crew, que es a lo que la agarra cariño. Y ya, y lo mismo pasó con los que eran sus miembros queridos de la banda del halcón, pero ellos valieron verga en el momento en el que Griffith usó el Vegelit.
Valió Vegelit.
Kilómetros cuadrados, hectáreas de Vegelit.
Yo creo que lo único que le cambiaría a lo que tú has dicho es que no es que el mundo lo ataca y él se defiende, yo creo que el mundo lo ataca y él ataca de vuelta.
O sea, ya strikes back, sí, por eso.
Porque es así, no... Y en realidad eso es algo bien interesante, porque esa es la piedra con la que siempre tropieza, ¿no? Es como que esa es la piedra con la que él siempre tropieza, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, no es que no crezca, porque sí lo ves creciendo, cuando vos lo miras en, no sé, pues, ¿no? En el caballero de la espada negra, cuando lo miras en la era dorada, es como que es un tipo bien así de, aléjate de mí, ¿no? Así de, ¿no? Me gusta mucho como cuando se encuentra con Casca, por ejemplo, en esa bonita escena que tienen entre ellos dos en el bosque, el que sabe, sabe. Y cuando tienen esa escena, me parece muy bonito como el tipo, además, y eso es algo que, o sea, no esperaba que Berserk pudiera acceder a este nivel, digamos, de, si quieres, hasta de vulnerabilidad que, o sea, humana realmente, que yo he agarrado y he dicho, qué jodido, porque es como que el tema de que, bueno, spoiler alert, pero tampoco voy a dar mucho contexto, esa noche que se lo compran por 3 monedas de plata es como que lo perturba y se le queda toda la vida, digamos, no es como que le dice no me toques, no me toques, no me toques, no me toques, o sea, eso es trauma del niño, ¿no ve? Y es muy fantástico como cuando se encuentra con Casca y va a ser, es como que, oh sí, digamos, ¿no? Es como que los vas a ver y toda la cosa que van a hacer. Cuando se terminan encontrando, su primera reacción es desde ese trauma, digamos, ¿no? Y es así de, qué bien trabajado que está este personaje. Qué bien hecho que está. Porque en ningún otro anime, en ningún otro manga he visto algo, pero que ni se le asemeje, ubicas, así de, jamás. Y no es una historia de amor. No es una historia de amor. Pero vos ves eso y vos dices, wow, qué bien hecha que está esta historia de amor. Fuck. Así es que es mucha pieza.
Es demasiada. Y ahora vamos en contrapunto a Casca. No. Ahí tenemos un típico, no sé si romance que nace después de lo no correspondido de los deseos de otra persona. ¿Por qué? Casca se une a Griffith, creo que Griffith la salvó antes, cuando contaba su historia de 13, 14, que pero creo que era esclava o algo así, la salvó y la volvió su parte de su crew y la entrenó para que sea guerrera y todo el asunto, hasta volverse la segunda capitana, además, sí, ¿no? Sí, antes sí. De que llegue Guts. Bueno, seguía siendo antes de que llegue Guts. Guts simplemente era el brazo fuerte y el que resolvía. Ya, pero ese punto, esa admiración y esas ganas que la tenía Griffith, porque seamos honestos, dentro del mundo andrógino del anime, era Griffith, además de ser el líder, era el caballero de Piscis, ¿no? El más hermoso.
Sí.
Así. Sí, las primeras que vi dije, ah, es una buena.
Es Afrodita, ¿qué haces aquí? Está en este anime. Así.
Vaya, la rosa de Versalles.
Lady Oscar, vuelve a tu anime. Pero lo veía, lo admiraba y obviamente quería que se la coma como sea. Obviamente también estaba ahí metido su tema de el honor y el respeto que le tenía, al punto de que no, simplemente mientras yo le sea útil a Griffith, ya sea como guerrera y lo que sea, no me voy a tomar así como que, no voy a tomar mi papel, de mi rol de mujer para servirle, voy a tomar el rol que me ha asignado, que es lo que él necesita en estos momentos, que es su guerrera,
sí.
su segunda capitana, si lo quieres poner así, su vicecapitana. Ya, ok, buenísimo. Llega Guts, ve que eso ya le causa otra sensación a Griffith, porque Griffith era pues como que tranquilo, cuat, así de ya reía con sus bros, digamos, entre comillas, pero siempre estaba ahí de, mi siguiente plan, ¿cuál va a ser? Creo que hoy comeré papas. O sea, sí, lo que siempre estaba pensando en su siguiente movida, ¿no? Pero eso le daba un toque de frialdad ante los demás. Y Kiaska, digamos, siempre estaba ahí de viéndolo y dice, ya está bien, es nuestro Griffith de siempre.
Inalcanzable.
Llega Guts, lo hace reír, juegan en el agua medio desnudo, lo cual me perturbó mucho cuando, agua del pozo, toma, cojudo, sí,
cura tu chaki.
Exacto.
Ay, mi chaki.
Sí.
Todo eso, y ya.
Cojudo, me voy a tistapi.
Y la qué asco ve eso, y obviamente como todo celo humano por alguien que amas y admiras, es como que, cojudo.
Yo quiero jugar a curarnos el chaki y botándonos agua con Griffith.
Exacto.
Más que eso ha sido como que, yo, ¿por qué no le causo eso a él?
Exacto.
Claro.
He intentado todo y nunca le podía sacar una sonrisa.
Y este tipo de mierda llega de la nada, así a... Y además el tipo como que tiene una fijación Griffith con Guts, ¿no? Porque le dice, tu vida me pertenece si es que te gano. Y se lo garcha, ¿no ve? Entonces como que dice, es mi vida, ahora tu vida es mía, ¿no ve? Sí, claro. Dice, ¿Por qué no has hecho eso con el resto de nosotros, digamos? Claro.
Sí.
Es que este sí vale la pena. Es que ni entender eso.
Exacto, o sea, y no, su equipo era de gente muy competente, de hecho. Salvo el cuatecito que siempre era roñoso y que quería minitas. Su equipo era demasiado competente.
El básico de todos.
Sí, el básico, sí, su equipo era bien competente. Entonces, por más de que tenía gente de alto nivel trabajando con él, simplemente él miraba más allá y decía, me vale verga. Así llega Guts, le hace sentir cositas.
Sí. Y de pronto un día de
y de pronto llega esa amistad. Luego tiene que pasar todo lo que ha pasado para que hasta la misma Kiaska reconozca que el Guts ya, el cuate de bola, cuando les dio tiempo para que escapen, ya se enfrentó solito a todo el ejército que los estaba persiguiendo, y luego recién vuelven para ver cómo quedó el men con su flecha clavada en la mano. ¿Por qué tardaron tanto?
Claro, sí. Echado en un árbol ahí.
Boludo, sí. Faltaba que esté fumando un pucho nomás.
Si hubiera habido, fija hubiera tenido. Fija, fija, fija. A mí me gusta mucho, un pequeño paréntesis de eso, me gusta mucho el orden en el que, es que todo está bien hecho en Berserk, me gusta mucho el orden en el cual te presentan las historias, porque es como que muchas veces tú no puedes ver el origin story. Mm-hmm. Y si es que lo miras desde el principio, it doesn't feel like an origin story. No parece, porque es como que ya es visto, entonces es simplemente parte del desarrollo del personaje.
Ajá.
Pero es hermoso lo que empieza en el futuro, del futuro te cuenta todo el pasado, entonces mm-hmm. tienes el origin story. Entonces cuando dicen, es el guerrero bravo que se bajó a los 100, a los 100 soldados y... ¡Ah! Ahí ha sido.
¿No ves? El origen de su leyenda.
Es loco, claro.
A las hordas se enfrentará, a más de 100 vencerá.
Príncipe Ali. Ay, Dios mío. Claro, y ahí es como que Casca empieza como que empezar a sentir cositas por él, ¿no? Como
claro, lo empieza a respetar para empezar. Que eso es importante porque era como que el vago que se trajo para que solamente sirve para carnearse caballos y tipos en armadura, ¿no?
Claro.
El que hace la piercing armor. Ya.
Sí, sí.
Buenísimo. Ahí empieza a ver que, ok, Gatsby es un aditamento importante para el equipo. Luego pasa lo que tiene que pasar con la traición, con lo que se enchufa la hija del rey, el Griffith y
qué loco
todo ese pedo. Y para eso, digamos, el Gatsby había dicho, ¿saben qué? Hemos jodido bien entre todos. ¡Me voy!
Me encanta. Me encanta, ¿sabes? Es que ese momento es muy sublime, ubicas, porque... Hasta ese punto es como que vos podrías agarrar y el manga, digamos, podría haber seguido tranquilamente a Griffith, por decirte, ¿no? Uh-huh. Como que porque al final el que tiene el sueño es él, no el personaje principal. O sea, no es que no sea el personaje principal, pero no lo tiene Guts, uh-huh. ¿no? Él no tiene un sueño. Y eso es algo también fantástico. Cuando vos te encuentras con un héroe o con un antihéroe, for that matter, es como que vos estás acostumbrado a que tenga un objetivo claro.
Uh-huh.
No tenía objetivo, realmente para él era, sí, mato gente, me da mis moneditas, me chupo de vez en cuando.
El vivir su día a día.
Uh-huh. Dormir, repeat, ¿no ve? Y yo soy muy pendejo, entonces dudo mucho que entre matar gente me vayan a matar a mí, así que, whatever, digamos, ¿no? Está bien. Y eventualmente dice, ya no quiero seguir el camino de este brother porque me ha inspirado a encontrar el mío.
Uh-huh.
Y eso es pues así de, oh, qué interesante. Yo no juraría que el anime o el manga, digamos, como que va a dar un giro como que... O sea, ya sabes cómo va, o sea, ya sabes por dónde va el asunto, entonces uh-huh. sabes que no. Pero si te contaran, digamos, la historia desde solamente esa parte, vos dices, ah, entonces va a empezar una nueva aventura, no sé, pues, ¿no? Algo, ¿no? Así todo se va a la verga después de eso, así. Todo se va a la verga, todo. ¿No? Uh-huh. Griffith lo pierde.
Sí.
Ya encontré mi camino. Tu camino está lleno de espinas.
Pa. Sí.
Sí, sí,
literal. Pero eso también ayudó mucho a que puedas notar en realidad qué tipo de persona era Griffith. Porque si bien se mostraba frío y demás, dices, no es tan mal tipo, simplemente es como el clásico niño bonito de los animes que lo hace todo bien, ¿no ve?
Emo vengador.
Eso es todo malo, hace Sasuke, sí. Todo mal.
Pero es el típico personaje de pelo blanco que es OP.
Pelo blanco, pelo choco, ¿cómo se llama el choquito de Escaflón?
No me acuerdo.
Bueno, el choquito de Escaflón igual es personaje noble, guapo, capísimo... Todo. Vas viendo la historia y descubres que, wow, sí tiene un par de pedos ahí. Pero dentro de todo es pues así el clásico niño bonito que le salen las cosas bien.
Bien.
Que en este caso era el cliché inicial que tenía Griffith.
Claro.
Cuando ves los primeros episodios.
Sí.
Y ahí es donde todo se va desenvolviendo. Cuando ya la caga con la hija del rey. Cuando ya lo encarcelan y técnicamente lo mutilan ahí dentro. Y luego lo tienen que rescatar porque se entera pues la banda y que estaba, ya pierde todos los honores, digamos. Y dicen, che, se han agarrado a Griffith. Uy, ¿qué ha pasado? Se ha empomado a la princesa. Bebé.
¿Se lo dicen?
O sea, no se lo dicen, pero dicen que lo está encarcelado, ¿no? ¿Ves? Así que
claro.
Lo tienen encarcelado.
Claro, y técnicamente nunca les puede llegar a contar por qué lo encarcelan porque después de eso se vuelve...
Y luego se reúnen con Guts y les dice, Guts, que papi... Tu novio Griffith ha sido encarcelado.
¿Qué? ¿Pero qué?
Nadie se mete con mi peli blanco, entonces...
Y casca,
sí, entonces ya van, lo rescatan, todo. Tienen ese encuentro, al fin Guts y Casca, para darse a entender de que hay feelings. Y Griffith la caga y muestra sus verdaderos colores porque estoy cagado, mierda, no puedo moverme. Oh, me rompí dos huesos solo por respirar.
En esa parte de la historia no lo hacen pensar mucho tampoco. Uh-huh. Porque sí te ponen los pensamientos, ¿no? Uh-huh. Sí te los ponen en el manga, sí los ponen, pero no lo hacen pensar mucho, ¿no? Es como que realmente es como que se queda evaluando todo y tiene momentos muy como que te van dando pequeños como que chispazos de qué es lo que va a venir después, porque por ejemplo, cuando empieza a ver que Guts y Casca empiezan a interactuar así como que medio
más cercanos.
Exacto, más así de, como que de parejita, y Griffith solamente los mira y es como que no sé, pues no, como que empiezas a, o sea, vos miras sus ojos y es bien enigmático porque ¿qué está pasando por su cabeza? No sabes.
Maldita gata rompe hogares.
Exacto, así es como que ¿qué onda con estos? ¿No? O después cuando están en el carruaje, qué sé yo, y él está así como que le están cambiando las vendas y se le tira encima a Casca, es como que ah, pendejo, digamos, ¿no? Es como que vos, o sea, no estás acostumbrado hasta ese momento a ver a Griffith en una posición, digamos, como que de voy a decir.
De interés, lo pondremos así.
No, o sea, de vulnerabilidad, realmente, de agarrar y decir, es como que él normalmente está pues ahí arriba y él es Dios, digamos, y es como que soy inalcanzable entre todos ustedes mortales. Uh-huh. Y yo nunca me voy a rebajar siquiera como que a, o sea, porque el tipo re sabía que Casca quería con él, digamos, uh-huh. Es como que re sabía.
Obvio.
Pero nunca como que accede a eso porque no, mi sueño, señorita, no sé qué, ¿no? Y en ese momento es como que se le abalanza encima, es como que no te lo tiene que decir, pero sabes, ¿no? Está desesperado, está uh-huh. completamente desamparado de todo, o sea, su vida, todo así, arruinado, ¿no? Mm. Y es pues jodido porque que cuatro páginas después se encuentra el Behelit y todo se va a la verga. A mí lo que me parece pero muy interesante, y eso es como que algo que sí me gustaría ver, es como que antes de que empiece todo el eclipse, el tipo le dice a Guts,
te odio.
No. Le dice, si me tocas, nunca te voy a poder perdonar.
Sí, pero igual cuando estaba recogiendo del calabozo, se lo estaba ya agarrando. Él ahí estaba, no ves que su cuello cerca del Griffith, y el Griffith ahí en sus labios todos secos. Te odio. Así. Entonces, era como que, men, ¿por qué? O sea,
han venido a rescatarte después.
Han venido a rescatarlo. Y además, por último, lo que al final le dolió mucho es que se haya ido Guts. Ese es el punto de quiebre que tienen los dos.
Claro.
Y obviamente por eso al reaccionar tan mal el Griffith es que se va y se empoma a la princesa. Simple.
Oh.
Eso es lo que desencadenó todo. Porque ya habían logrado todo. Ya reconocimiento de la realeza para ser el equipo de élite del reino.
Se podría venir una semana después, digamos.
O sea, ni siquiera una semana después, en el mismo día del acto. Que
claro, caballeros todos.
Exacto, la mañana siguiente, digamos. Ah, sí, fue una buena joda. Sí, ¿saben qué, chicos? Estuvo divertido, me voy. Ah, no, te vas a pelear conmigo. Ti, jaja, te gané, puto, me voy. Entonces, de ahí el Griffith, esa misma noche, en la ventana de la princesa, y vos eres de no quiero saber cómo trepaste ese árbol. Así que nada, todo se va a la mierda emocionalmente para Griffith, desamparadísimo. No, nacieron los memes de yo quería hablar de mis sentimientos, ella solo quería coger. Así.
Qué bueno, claro, ese es algo bien chistoso porque yo conocí el meme, no conocí el origen, claro, y ha sido como que cuando he visto el panel, así como que
de ahí viene.
Es como que yo conozco esa referencia. Sí.
Colocar ahí meme del
Es lo crudo, es lo feo que tiene Griffith. Vas viendo todos esos matices que para ti eran inexistentes en ese principio de serie manga. Y cuando ya se la recibe, dices, este tipo es una mierda.
Sí. O sea,
al principio le puedes entender ya que se sentía despechado y todo el pedo.
O sea, pero es que, claro, o sea, lo interesante de Griffith es que nunca llegas a acceder a él, digamos, ¿no? Como emocionalmente. Nunca llegas a acceder a él porque, como te digo, no le ponen sus pensamientos. No le ponen los pensamientos. Entonces, ¿cómo se llama esto? Como no le ponen los pensamientos, no puedes saber qué es lo que le está pasando por la cabeza, ¿no? No sabes por dónde va. Y en esos momentos en los que está destruido después del año de la tortura y de toda la mierda, uh-huh. ahí lo ves, pues, ¿no? Vulnerable, hecho mierda, inseguro, expresando emociones, ¿no? Ese panel donde vos dices que le dice te odio a Guts, lo voy a volver a revisar. No me acuerdo que le haya dicho te odio. O sea, debe ser o no, no importa. Pero bueno, es como sí, que, pero a lo que me voy es que, claro, es que se sentía, ¿no? A mí eso ha sido, digamos, lo que me ha quedado, pero, ¿no? Es cuando le está por tocar, el tipo agarra y le dice: si me tocas, o sea, si me tocas, no voy a poder perdonarte nunca. Es como que quería hacerlo, no lo quería hacer. Kentaro Miura, ¿por qué te mueres? ¿Por qué? ¿Qué tipo? Hay muchas preguntas, muy pocas respuestas.
Bueno, sí. Bueno, vamos a ir concluyendo ya.
Como este capítulo, cerramos de esta manera, con muchas preguntas y pocas respuestas.
Claro, no hemos hablado de Gantz.
Este es el DLC. Sí.
Bueno.
Puede adquirir el siguiente DLC y ya.
Voy a dar un par de menciones honoríficas. Vamos. De algunos personajes que igual me considero que son bastante relevantes en cuanto a la trama por lo que han hecho. Para empezar, el enfermo del rey. No quería que nadie toque a su hija y solamente se la quería empomar.
Dios.
Ok, sí, Game of Thrones a tu parte, normal.
Sí. Medieval.
Muy medieval.
Ay, Dios, sí, qué asco.
Ese es uno de ellos. Y después, bueno, el que ayudó a que Guts fuera así de traumado, su pseudo padrastro, que él se lo quería violar y lo mata.
Sí. El que lo vende.
Por tres, lo vende. El que sí, lo vende. Sí. El que lo vende.
Por eso. Zod.
Nosferatu.
Zod Nosferatu. Personajazo, huevón.
Uh-huh. El Skull Knight. Y la maestra de la Silk. Y solamente por una cosa yo los tengo, porque son esa amistad que tienen el Skull Knight y la maestra de la Silk. Ahí se sentía como que sí, son cuates de la vida estos, así. Sí. Pero se nota que sus caminos son tan diferentes, sí, tan sí, diferentes,
sí, sí.
Así.
Claro, sí, sí, porque literal uno es un hada en el bosque y el otro es así, pues así de el emo percudido por la tristeza y el dolor, y casi vos eres de wow. Sí, 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 you have.
Prefiero llamarlo gótico, no emo.
Está por verse, amigo, está por verse. Creo que no tenemos backstory.
No tenemos data, lo siento, Miura, nos has cagado.
Sí, sí. Así solo que nos queda especular muchas cosas, crear nuestra imaginación y simplemente hacer muchos what ifs.
Exacto.
Y esperar a que salgan los mangas, porque creo que están saliendo cada 2 meses, 3 meses.
Cada cierto tiempo están sacando, compilando las ideas que tenía Miura. Es que
Pero ¿saldrá también o volverá a pasar lo mismo que pasó con Tolkien?
Es que eso depende mucho de la industria, porque al final de cuentas Berserk, nos guste o no, es un producto. Es algo que está manejado mm-hmm. por las empresas y, bueno, la editorial, la casa que de la cual nazca. Y eso lo tienen que ver ellos a puntos de ¿renovamos licencias o dejamos que muera como la gran obra magna que es como una leyenda? Lo que tienta hoy en día es que la cagaremos y lo vamos a exprimir hasta que no se pueda más, hasta que la cagamos o hasta que ya la gente esté emputadísima. Esa va a ser la triste realidad.
Como le pasó a Caballeros del Zodiaco.
¿O a Dragon Ball?
Sí. Pero bueno, vamos cerrando, chicos, ya es hora, así que una vez más agradecemos a Wiho por darnos así su punto de vista y me alegra mucho que esté viendo y leyendo Berserk.
Sí, gracias, chicos.
Sí, a buen Jiotaku. Hola. Y a moi, Charlie. Así que nos vemos en el siguiente DLC.